Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 17 de junio del año 2022. Y es que la invasión de Rusia en Ucrania agudiza la crisis alimentaria global. En el programa vamos a analizar la situación en el país y para ello tendremos a Mariana Escobar. Ella es representante de la FAO en el Perú, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Vamos a ver cómo está el precio del dólar el día de hoy. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 70 y se vende en 3 soles 73.5 en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3 soles 71 y se vende en 3 soles 74. Vamos con el programa. Antes del inicio de la invasión rusa en Ucrania, 9.300.000 latinoamericanos ya sufrían de inseguridad alimentaria. Y se estima que tras esta invasión y los problemas que esto genera, esta cifra crecería a más de 13 millones en una condición de precariedad. Esta inseguridad alimentaria deja en evidencia, obviamente, diferencias en la producción de alimentos, desigualdades también por factores climáticos, políticos, técnicos, entre otros más, que agudizan esta situación. Sobre esto vamos a hablar hoy con Mariana Escobar, como dijimos, a quien ya tenemos conectada. Muy buenos días, Mariana.
Romy, muy buenos días.
Mariana Escobar es representante de la FAO en el Perú, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bienvenida nuevamente a LR Más Economía, Mariana. Lo primero, ¿estamos realmente ante una crisis alimentaria? ¿Y esto cómo se evidencia?
Sí, efectivamente estamos ante una crisis alimentaria porque y los precios de los alimentos han subido de una manera escandalosa. Y esto está conectado, por supuesto, a toda esta crisis geopolítica en el Mar Negro. Suben de precio los energéticos, suben de precio, por supuesto, los fertilizantes, y eso dispara los precios de los alimentos, no solamente de los alimentos que producimos internamente en el país, sino también de estos alimentos, de estos cereales, las oleaginosas, de las que dependemos en el contexto del mercado internacional. Luego, efectivamente, estamos en una crisis de alimentos porque las personas, cada vez más personas, tienen menos acceso a una alimentación saludable. La inflación registrada en el mes de mayo de este año es de 8.09%, sin alimentos y energías del 4.26%, es decir, casi el 4% de ese tamaño de la inflación corresponde al alza de precios de los combustibles y de los alimentos.
Se estima que son 60 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria severa en la región, es decir, que pasan el día sin comer, según la ONG Acción contra el Hambre. Pero ¿qué cifras maneja la FAO respecto a las personas en el mundo, a Latinoamérica y en el Perú que viven en esta situación de vulnerabilidad alimenticia?
Sí, a ver, es muy importante entender primero que el golpe socioeconómico de la pandemia afectó con mayor profundidad a América Latina, más que al resto del mundo, por la enorme desigualdad que tenemos. Según el último informe de seguridad alimentaria en el mundo de la FAO, se calcula que más o menos un poco más de 15 millones de personas se encontraban en inseguridad alimentaria el año pasado. Obviamente la inseguridad alimentaria puede ser severa o aguda o intermedia o leve, pero en todo caso es un tema de preocupación. Entonces, si uno piensa que en el 2022 esa es la base, digamos, de arranque de la situación de inseguridad alimentaria, pues por supuesto, con esta actual situación de la inflación de los alimentos, pues las circunstancias en todo caso van a empeorar.
¿Y consideran desde la FAO que el modelo de producción agraria en el país podría ser un punto de respuesta para hacer frente a esta crisis alimentaria? En todo caso, ¿dónde están las falencias y cuáles son esas potencialidades que debemos observar y obviamente exponer?
A ver, lo primero, yo creo que en este momento hay una garantía de alimentos. El problema en este momento no es que no haya abastecimiento suficiente de alimentos. Digamos, todavía estamos reeditando de las anteriores campañas agrícolas. El problema es que los alimentos están muy, muy costosos. Pero yo creo que estas son los momentos en los que los países de América Latina en general y el Perú, por supuesto, deben reflexionar muy profundamente en torno a la situación en la que se encuentran millones de agricultores y agricultoras en el Perú. Esta agricultura familiar tiene una porción muy grande de agricultura de subsistencia. Hay un contraste enorme entre esta agricultura extraordinaria, agroexportadora, que le permite también al Perú crecer de manera muy importante en su PBI, pero por otro lado tenemos esta agricultura de subsistencia, que son más o menos casi, no sé, 2 millones de productores en el Perú, que viven en situaciones de pobreza estructural, unos más que otros, y obviamente esto varía de una región a la otra, y ahí hay estos problemas. No hay acceso a la tierra, no hay acceso al agua. Si se mira multidimensionalmente, su pobreza siempre será más alta que la de las ciudades en términos de acceso y calidad a la educación, a la salud. No hay bienes públicos, no hay vías. En fin, es muchísima precariedad. Además, estos productores vienen viendo progresivamente cómo se deterioran sus suelos, ¿no? Los de sus donde producen, y son los más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Luego, ahí estamos en una situación muy compleja, y hay que tener en cuenta que poco más del 55% de los alimentos que llegan a nuestras mesas todos los días provienen de esa agricultura. Ellos son realmente los héroes de la alimentación, pero viven en una situación de pobreza muy compleja y de vulnerabilidad. Pero ahí están las claves para responder a esta crisis también, si se toman medidas y hay una apuesta del país por fortalecer su agricultura familiar.
Definitivamente los agricultores son esos héroes sin capa que hemos tenido durante la pandemia, porque mientras estábamos en pandemia, en una situación de confinamiento, los agricultores han trabajado cada día para hacer posible que nuestras mesas estén llenas. Uno de los factores de esta complicación es la deficiente infraestructura que nos juega en contra a países latinoamericanos y también obviamente al Perú. ¿Qué hacer en este sentido?
Mira, yo creo, y lo digo porque lo he visto en otros países, realmente la apuesta por estas infraestructuras básicas en las zonas rurales, yo creo que es más fácil de hacer de lo que se piensa. Obviamente se requieren unas inversiones que al final del día no son tan costosas. Yo creo que cuando uno busca fortalecer los procesos de desarrollo desde el territorio, con la participación del territorio, uno logra resultados extraordinarios. Por ejemplo, las organizaciones de base de estas comunidades en las zonas rurales siempre están dispuestas a poner su mano de obra para adecuar o construir las vías, para arreglar la infraestructura escolar, la infraestructura de las postas de salud. Hay mucho ingenio en las comunidades rurales. Las comunidades rurales han sobrevivido a pesar del abandono de los estados en América Latina, y siempre encuentran soluciones a los problemas. Es una cosa realmente extraordinaria, y lo que realmente los gobiernos deben hacer es apalancarse sobre la creatividad y las capacidades que tienen las personas rurales, estos actores rurales, que muchos de ellos están organizados, y es mucho lo que se puede avanzar con ellos en esta dirección, pero es muy importante escucharlos para entender cuáles son sus problemas y llevar programas y proyectos que sean acordes a la visión que ellos tienen de sus problemas. Nadie conoce mejor sus problemas y las soluciones que ellos.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Ustedes, nuestra querida audiencia, también son importantes. Forman parte también de este programa a través de nuestras diferentes redes sociales, como el Facebook. Estamos en Instagram, en Twitter, pero también lo pueden ver en nuestra señal de streaming en YouTube. Muchas gracias por estar conectado, por compartir el programa, pero también lo invitamos a comentar, lo invitamos a enviar sus preguntas. Tenemos una de ellas, una pregunta del público. Nos dicen lo siguiente: Mariana, ¿considera que uno de los problemas en el país es el reparto desigual de la tierra?
Sí, yo creo que esa es una de las fallas estructurales que hacen que la brecha entre lo urbano y lo rural sea tan profunda en el Perú, y también la brecha entre regiones en el Perú. Por supuesto, toda la región costera está en general en una mucho mejor situación que las comunidades altoandinas en sierra o las comunidades indígenas en la selva, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los, o sea, es como el pilar fundamental para la prosperidad de las comunidades rurales, es la garantía de la titularidad o del uso propio de la tierra, porque eso es lo que apalanca la posibilidad de acceder a crédito, por ejemplo, de acceder a aseguramiento, de acceder a asistencia técnica de mucha mejor calidad, porque también les permite iniciar una ruta hacia la formalización de esta producción de las familias, ¿no? Estas son empresas familiares, muchas de ellas están asociadas en, me disculpa la redundancia, asociaciones de productores, otras llegan a niveles de cooperativa, pero la unidad básica son empresas familiares. Y el activo más valioso de una empresa familiar rural es la tierra.
Definitivamente. Hay un serio problema también que se puede gestar debido a esta crisis, y es que la inseguridad alimentaria podría generar presión social, podría generar también migración y obviamente mayor descontento. ¿Cómo deben actuar los gobiernos? ¿Cómo debería actuar el gobierno peruano para mitigar esta situación en el país?
Sí, mira, yo creo que hay un tema de la emergencia que es muy importante. El gobierno ha creado esta comisión multisectorial que esperemos nos dé medidas de corto, mediano y largo plazo, porque, ojo, esto es muy importante, esta situación no se va a resolver en el corto plazo, así se resuelva el conflicto Rusia-Ucrania. Esto va a generar una inercia hacia el mediano plazo, y hay otro factor del que después voy a hablar, que es el cambio climático, que es un tema crucial acá. Pero, a ver, yo creo que en este momento son medidas de emergencia. El gobierno está avanzando en aumentar el tamaño de su presupuesto para apoyar a las ollas y a los programas de alimentación en general, ¿no? Entiendo que hay un incremento de 350 millones de soles para ollas y estos programas alimentarios. También había visto un anuncio de 400 millones de soles para ampliar la cobertura de Jaliwarma en educación secundaria. También una apuesta muy importante por mejorar los programas de compras estatales de alimentos, ojalá comprando productos de la agricultura familiar. Tú sabes que hace ya un tiempo está vigente la ley de compras estatales en el Perú, y es muy importante avanzar en esa dirección. Y pues por otro lado también se están adoptando medidas de emergencia para acceder y traer fertilizantes al Perú, básicamente estos fertilizantes nitrogenados. Ya la primera compra que se le hizo a Brasil por 73.500 toneladas, que esperamos llegue una parte en 30 días, bueno, desde el momento en que ya se hizo pública la compra, que llegarían unas 40.000 toneladas, y se espera que lo restante llegue casi 10 días después. Por supuesto, no es suficiente, pero digamos las variables del mercado de fertilizantes no dependen del Perú. Pero lo más importante es garantizar el acceso a la alimentación.
Eso es importantísimo, se debe garantizar el acceso a la alimentación a todos los peruanos. Pero ¿usted considera que hay capacidad para cambiar el modelo de producción agrícola, para pasar de ese modelo no solo agroexportador que nos interesa como país, sino también de apuntalar justamente la agricultura familiar que permite que estos alimentos tan sabrosos y nutritivos lleguen a nuestras mesas?
Sí, yo creo que es como el derrotero que hay que tomar. Obviamente ese es un derrotero de mediano y de largo plazo, eso no lo vamos a resolver ahora. Yo creo que la siguiente campaña agrícola viene compleja, básicamente porque no hay fertilizantes suficientes, entonces yo creo que las cantidades de productos esperados van a ser menores, y muy seguramente los agricultores van a optar por sustituir la siembra de unos productos por otros que sean menos intensivos en su demanda de fertilizante y de otros insumos, por supuesto. Pero claro, yo creo que hay que hacer una apuesta muy, muy importante por garantizar, por ejemplo, el acceso a la tierra. Es fundamental la asistencia técnica. Yo creo que es una de las grandes falencias de los países de América Latina. Y yo creo que es por eso es que la agricultura familiar todavía no logra tener los niveles de productividad que podría tener, por ejemplo, la agricultura familiar en Europa, que es altamente productiva porque es una agricultura que tiene mucho apoyo por parte del gobierno, tiene mucha asistencia técnica, tiene mucho acceso a tecnología, a innovación, a toda esta agenda de producción digital, hay acceso a agua. Entonces yo creo que esas son las brechas que aquí hay que cerrar de manera muy importante. Mira, para el 2050 hay que alimentar a más de 10 mil millones de personas. Perú es no solamente una despensa de alimentos para sí mismo, sino también para el mundo. Es un gran agroexportador. Ahí tenemos una oportunidad de oro. Realmente para de aquí a 30 años, que tampoco es tanto tiempo, pero para que eso sea así hay que hacer unos cambios realmente sustantivos en invertir todo el esfuerzo en fortalecer esa franja de la agricultura que está muy vulnerable y muy abandonada, y por otro lado hay que hacer una apuesta muy fuerte por avanzar en producir de manera amigable y sostenible con el medio ambiente y por supuesto, mitigar los efectos que la agricultura y la ganadería tienen sobre el cambio climático y hacer también mucho más resilientes y adaptables a los productores frente a los embates del cambio climático. Y estos son temas que se están observando en la selva, en las zonas altoandinas, ¿no? Yo creo que el golpe es muy fuerte y si el cambio climático sigue avanzando a este ritmo sin que haya decisiones muy fuertes, es muy posible que haya muchos alimentos que ya no va a ser posible ni viable producir en el Perú ni en otras partes del mundo. Entonces, son los temas que hay que apostar.
Hay que evitarlos. Uno de los factores clave también dentro de este análisis para tomar en cuenta, además de lo que ya se conversó aquí en la entrevista, es la inestabilidad económica, la inestabilidad política, que también es obviamente un factor de riesgo. ¿Qué comentario tienes sobre ello?
Mira, yo creo que esto hay que verlo también un poco a nivel global. Yo creo que el mundo está en una situación muy compleja de inestabilidad política, ¿no? Y obviamente unos golpes muy, muy fuertes a las economías globales, que obviamente es que no pudimos ni medianamente recuperarnos del shock socioeconómico que nos generó la pandemia, ¿no? O sea, cuando un país como el Perú se empieza a levantar, recibe este nuevo golpe, ¿no? Y este nuevo golpe, o sea, va a tener efectos por lo menos hasta el 2023. Entonces, yo creo que toda la combinación de muchos factores, pues va a complejizar aún más sacar adelante soluciones para no solamente para mitigar y contrarrestar, sino para avanzar en resolver estructuralmente estos problemas. Yo creo que acá es muy importante entender que cada vez que hay un shock, sobre todo estos shocks de tipo global, ¿no? La pandemia, ahora el efecto que tiene esta la invasión de Rusia, Ucrania, etcétera, lo que hace es revelar los problemas que tienen los países. Y en el caso de América Latina, y eso aplica para el Perú, lo que nos revela es los problemas de la profunda desigualdad que tenemos, ¿no? La estructura desigual en que los países se han desarrollado, sus economías han crecido, etcétera, ¿no? Eso es un tema bien complejo.
Mariana, quería preguntarte lo siguiente, y es que el gobierno se deja ayudar respecto a las recomendaciones, a las propuestas que la FAO hace justamente para mitigar este riesgo de crisis alimentaria en el país.
Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado en diálogo. La FAO trabaja, bueno, fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero también tiene un trabajo muy importante con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos trabajo también con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Producción, porque yo creo que aquí la ecuación de la alimentación no es completa, no solamente la producción agrícola, es también el tema de la pesca y la acuicultura, que son fuentes muy importantes para la economía peruana, pero que también pues hay una enorme vulnerabilidad cuando uno va a ver la situación de los pescadores artesanales y de las personas que se dedican a la acuicultura, sobre todo en las zonas altoandinas. Entonces, Claro, trabajamos con el gobierno, en este momento estamos en la mayor disposición, no solamente la FAO, sino en general las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, con toda la disponibilidad de apoyo. Nosotros tenemos siempre un trabajo muy fluido con las instituciones de gobierno y en este momento de crisis, gracias, por supuesto, el trabajo se intensifica.
Bien, Mariana, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Realmente el tiempo quedó muy corto, hay muchos temas todavía por conversar, pero 15 segundos para poder redondear esta necesidad de mitigar justamente esta crisis alimentaria en el país, y con esto nos vamos, Mariana.
Sí, lo que el país está esperando es que ya salgan todos estos paquetes de emergencia. Yo creo que eso va a ayudar a transitar por este tramo tan complejo mientras se van adoptando otras medidas, pero un mensaje muy importante: el Perú no está en el peor lugar en esta situación. Hay países que están muchísimo, muchísimo peor. Hay que agradecer que Perú es un productor de alimentos, es un exportador de alimentos, y ahí tiene una fortaleza. Vamos a tener muchas dificultades, hay crisis en el acceso a alimentos por los precios, seguramente el año entrante no habrá la disponibilidad que esperamos, seguramente con precios altos, pero yo tengo la confianza de que el país vamos a superar, digamos, esta situación en el 2023, si todo sale bien.
Ojalá sea así. Muchísimas gracias, Mariana Escobar, por estar en LR Más Economía.
Gracias, Rumi. Un feliz día.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Mariana Escobar, nuevamente le agradecemos. Ella es representante de la FAO en el Perú, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nos vamos ya, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día lunes, que tenga usted un lindo fin de semana. Tupananchis kama huarquecuna panaycuna llactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.